Hace algunos días, el pastor me contactó y pidió que si yo pudiera ayudar predicando. Y me pareció muy interesante porque el miércoles, cuando escuché el mensaje de nuestro hermano Carmelo, sentí que estábamos conectados yo y el hermano, porque él hablaba sobre la fe y cómo renovar las fuerzas, sobre la fuente inagotable que nosotros tenemos, la condición para renovar nuestras fuerzas, y terminó hablando sobre el ejemplo. Y yo no había consultado con él, ni él consultó conmigo, pero mi mensaje que yo estaba preparando es referente también a la fe. Entonces creo que Dios está queriendo hablar con nosotros de una manera u otra. Y en la Biblia nosotros podemos ver que en Santiago nos dice que nosotros no recibimos porque nosotros no pedimos de una manera correcta. Siempre estamos queriendo pedir para gastar en vuestros deleites, como dice la palabra de Dios. Pero al ir madurando nosotros, nos damos cuenta, hermanos, que lo más importante en nuestra vida no son las cosas materiales, las cosas físicas, a pesar de que ellas son necesarias para mantener nuestro cuerpo físico y nuestro vivir en este mundo en el cual nosotros hemos sido puestos. Pero el propósito importante o primordial para nosotros como cristianos es tener una relación con Dios. Ese fue el propósito de Él cuando Él creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Él quería tener relación con ellos, Él quería tener una amistad con ellos. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y uno diría: hermano, pero usted escogió un versículo del final. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Él no cambia. Ese ha sido su propósito desde un principio. Y hay personas que de una manera incorrecta quieren definir la fe como una simple confianza. Cuando nosotros vemos a través de las Escrituras la vida de Tomás, nosotros nos damos cuenta que él siguió a Jesús por varios años. Él escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, y más importante, estuvo en la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Pero cuando vino el momento de la prueba, dice que él sucumbió. Juan capítulo 20, versículo 24 al 28 dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y cerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él confió ahora porque vio la evidencia. Y así es muchos de nosotros, hermanos, que solamente confiamos, creemos cuando llegamos a ver algo. Y el título de mi mensaje en esta mañana se titula Las condiciones para pedir con fe. Y en las reglas del conocimiento, la definición dicen que la definición es el punto de partida. Y vamos a empezar. Punto número 1. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza aquí significa seguridad, confianza. Y en la palabra, la convicción pudiera ser traducida como una creencia sólida. En otras palabras, tenemos la certidumbre, la confianza en lo invisible, como que si lo estuviéramos viendo. Tenemos un problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, y por fe, hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene la respuesta para nuestra situación. Y tenemos que confiar como que si nosotros estuviéramos viendo esa solución, esa respuesta para nuestro problema, falta de trabajo, por nuestra enfermedad, cualquier sea la situación. Y yo sé que humanamente hablando es difícil, especialmente cuando el dolor viene a nosotros y nos domina de tal modo que es imposible tratar de estar contento, de estar agradecido, pero es posible. Ahora, ¿en qué está nuestra fe? La fe de muchos está en la suerte. Hay personas que dicen, pues lo que será, será. Y pues, ¿para qué buscar de Dios? ¿Para qué tratar de hacer el bien? ¿Por qué esforzarme por buscar de la palabra de Dios, de orar? Es una gastadera de tiempo. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Pero como cristianos, hermanos, tenemos que entender que para que nuestra fe sea fuerte, para que nosotros podamos tener esa convicción en medio de esos problemas, nuestra fe tiene que estar puesta en algo sólido. Y ese sólido es Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice ahí, el autor y consumador de la fe. Y eso es de lo que estamos hablando. Y algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios, hermanos, es por nosotros creer en lo invisible, somos considerados bienaventurados. Juan capítulo 20, versículo 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no tuvimos el privilegio, la oportunidad de ver a Jesús mientras Él caminaba sobre la faz de la tierra. Pero Él nos dice a nosotros, hermanos, que más bienaventurados somos por creer a pesar de que no lo vemos. Y si esta convicción, hermanos, es algo que tenemos por no ver, hay una deducción que podemos hacer, y esa deducción es que a un ciego puede tener fe. Ahora uno diría, ¿por qué dice un ciego podría tener fe? Porque tengo un ejemplo para ustedes. Hubo una persona llamada Fanny Crosby, quien escribió varios himnos, y algunos creo que ustedes los conocen: En Jesucristo el Rey de Paz, Comprado por Sangre de Cristo, Dime la Historia de Cristo, Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Conocidos, ¿no? Cara a cara le veré. Ella, a temprana edad, perdió la vista por error médico. Y ese hombre se fugó después de que se dio cuenta de lo que había hecho con ella. Y ella, a pesar de esa situación, ella miró positivamente a su condición como la providencia de Dios. Y ella pudo escribir más de 8,000 himnos y varios poemas. Y en una ocasión ella estaba siendo entrevistada, y ella le dijo al que le estaba entrevistando: parecía la intención de la bendita providencia de Dios que yo fuera ciega toda mi vida, y le agradezco por la dispensación. Si mañana se me ofreciera una perfecta vista terrenal, no la aceptaría. Creo que no puede haber un mayor ejemplo, hermanos, de lo que es la fe. Porque Dios nos usa a pesar de nuestra circunstancia, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la fe? Es una convicción, hermanos, plena en algo que no vemos, pero que esperamos, porque no está puesta en los hombres o en algo que se deshace, sino en el Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, ¿en qué puede traducirse la fe? La fe, hermanos, es más que un sentimiento intelectual. Hay personas que quieren confiar o creer en solamente lo que ellos pueden entender, lo que la ciencia nos puede revelar, lo que nosotros podemos ver, cosa que ya hemos visto al principio. Pero esto tiene que ser, hermanos, un modo de vivir en nosotros diariamente, sin ver o ver, confiar completamente en Dios todos los días de nuestra existencia sobre la tierra. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿en qué puede traducirse la fe? En primer lugar, en una acción correcta. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En esta acción, hermanos, es la conducta que nosotros mostramos en la sociedad. Y como conducta, debe de ser una conducta irreprochable. Es la conducta de un cristiano que sabe a quién ha creído. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Y a lo que me refiero, para darles un mejor ejemplo, es: a veces estamos pasando por un problema y el incrédulo nos pregunta: ¿cómo estás? Ay, si supieras mis problemas, mis dificultades, mis dolores, mi enfermedad. Hombre, ellos, hermanos, ¿cuándo van a querer buscar del Dios que nosotros supuestamente conocemos y creemos? Si ese es nuestro testimonio, cuando ellos nos preguntan o ellos nos ven cuando estamos pasando por esas dificultades. Es muy fácil estar contentos. Y hemos escuchado muchas veces desde este púlpito, cuando todo nos va bien. Pero es los momentos difíciles, cuando nuestra fe es probada, hermanos, que es cuando verdaderamente damos testimonio de lo que somos. Y yo creo que es cuando es el mayor testimonio, hermanos, porque nuestro ejemplo habla más que nuestras palabras. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, esa fe, nuestra conducta deja de ser pesimista, dejamos de dejar fuera el pesimismo, la queja, la duda. Es una confianza basada en cosas firmes y seguras, que es la palabra de Dios. Un autor dijo en una ocasión: quizás las cosas se pongan un poco difícil, pero déjame asegurarte que saldrás siempre adelante si soportas el sufrimiento como un buen soldado de Cristo. Si no desmayas ni te apartas de la fe, tendrás la victoria. El único cristiano derrotado es aquel que se da por vencido. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, en cuanto a los ejemplos, una acción concreta. En segundo lugar, una esperanza. Hay personas que dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero yo personalmente creo, hermano, que la esperanza siempre está presente de aún desde el principio. No es el último recurso como cristianos, es lo primero que nosotros tenemos todos los días. La medicina, el resultado, el consejo, eso ya es secundario. Nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mencionaba, no esperamos confiar en el Señor como último recurso, hermanos, sino que Él es nuestro único recurso. Y algo interesante en ese recurso, hermanos, es que Job capítulo 13, versículo 15 nos dice: Y he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y uno diría, hermanos, pero ahí se perdió la esperanza. No, hermanos. Todo es parte del paquete de caminar con Dios, porque es una preparación para el día que nosotros estaremos delante de la presencia de Dios. Pablo dijo que para él el quedarse aquí estaba bien, pero estar delante de la presencia de Dios, hermanos, era el deseo de él, el deseo de cada cristiano. Entonces la esperanza ahí no se pierde, hermanos, al contrario, se cumple en nuestra vida. Entonces, una acción concreta, una esperanza, en tercer lugar, es un medio para entender. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nosotros queremos entender los misterios de Dios, su soberanía, sus propósitos, la razón de nuestras vicisitudes, nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe y saber que Dios, hermanos, está haciendo algo en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solo entonces nosotros podremos hallar razón a nuestros problemas, nuestras dificultades. Y al no ser así, hermanos, al no ver estas circunstancias a través de los ojos de la fe, nosotros acusaremos a Dios de ser injusto, malo, indolente, y viviremos vidas llenas de amargura. Una persona una vez dijo: No busques entender para creer, sino cree para entender. Y eso pareciera contradictorio, hermanos. Pero me acuerdo en una ocasión un mensaje que nos dio nuestro pastor. Él hablaba que la fe no tiene lógica. Dios trabaja de maneras diferentes que nosotros no entendemos. La respuesta, la solución es siempre contraria a lo que nosotros esperamos. Pero así es Dios. Y a nosotros nos toca humillarnos delante de su presencia y a través de su palabra, a través de la fe, esperar que Él haga su perfecta obra en nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no estuvimos el día que los cielos y la tierra fueron creados, pero por fe nosotros creemos que así fue, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo especial, lo importante, hermanos. La diferencia que hay entre confiar en Señor, en Dios y las demás religiones. Entonces, en primer lugar, vimos qué es la fe. En segundo lugar, vimos en qué se puede traducir la fe. Y en tercer lugar, vemos cuándo podemos recibir por fe. En primer lugar, cuando se anda en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros pedimos en la carne, hermanos, nosotros vamos a pedir todas las cosas incorrectas y Dios no va a contestar nuestra oración. Por eso es que tenemos que estar en el Espíritu. Y ya hemos visto varias veces desde este púlpito otra vez, andar en el Espíritu quiere decir que nosotros somos controlados por Él. En segundo lugar, cuando se pide, sí. A veces esperamos, hermanos, que Dios nos conteste porque Él lo sabe todo. Y sí, es verdad que Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que nosotros le pidamos, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos pidiéndole a Dios por nuestras circunstancias? Claro, y eso es después de agradecerle, porque siempre tenemos que agradecerle. Hay personas que entran inmediatamente pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero tenemos que pedir. Hay una historia, una parábola de la viuda y el juez injusto. Creo que la conocemos. Pero para los que no, voy a leer. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios quiere contestar, hermanos. Y a veces, hermanos, yo creo que nosotros estamos tan cerca a que Dios nos dé la respuesta a nuestros problemas. ¿Pero qué sucede? Nos cansamos. Decimos, Dios no va a contestar. Ya tengo años pidiendo. Y cuando estaba a la vuelta la respuesta, hermanos, por culpa nuestra, por nuestra falta de fe, Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Ha dejado usted de pedirle a Dios? Tercer lugar, cuando no se pide mal. La pregunta es, ¿cuándo podemos recibir por fe? Y es cuando no se pide mal. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese se conecta con el primero, andar en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, hermanos, el Espíritu nos da el discernimiento para pedir correctamente las cosas que necesitamos. Y en último lugar, cuando pedimos sin dudar. Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, y creo que queremos, ¿okay? No creo que haya una persona que no quiera que Dios conteste. Y Dios quiere, hermanos. Eso es lo precioso del Dios que nosotros tenemos. Él no se goza vernos en nuestra agonía. Él no se goza vernos en desesperación, en tristeza. Él quiere bendecirnos, pero a través de esos momentos, Él quiere que nosotros, a través de la fe, expresemos nuestra única confianza en Él, para que Él pueda manifestar, hermanos, su poder. Y nosotros podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. En conclusión, hubo un gran filósofo del pasado, y esto lo aprendí por primera vez de mi maestro de filosofía. Esta persona se llamaba Sócrates. Y él dijo una frase que me impactó mi vida y desde entonces ha sido algo que pues he visto. No pretendo ser perfecto y creo que ninguno de nosotros somos, pero cada día vamos mejorando. Pero él dijo: no vale la pena vivir una vida no examinada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, quiere decir que cuando nosotros somos probados por las dificultades y dudamos aún de Dios, quiere decir que todavía nuestra fe no está puesta completamente en Dios. Y necesitamos examinar esas cosas en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con malas palabras? ¿Quejándonos? ¿Acusando a Dios y a todos nuestros vecinos? Si esa es la conducta, hermanos, entonces tenemos que volver a examinarnos y pedirle a Dios que cambie eso en nuestras vidas, porque esa no es la actitud que debe de haber en un cristiano. Es muy fácil decir que somos cristianos, cantar, venir aquí a la iglesia los domingos, llenar un espacio, aún mismo darle un tratado a una persona que no conoce del Señor. Podemos hacerlo todo eso, hermanos. Pero es cuando pasamos por el valle de sombra de muerte que verdaderamente ponemos a prueba nuestra fe, nuestra identidad, nuestra convicción. Y pedimos que Dios nos ayude, hermanos, para que cada día podamos mejorar, crecer. Y para que escuchen nuestras oraciones, hermanos, termino diciendo, tenemos que estar bien con Dios. Y solamente a través y por medio de la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.